Comuniflash, el repaso de noticias en Comunidad UDELAR.
El gobierno rescinde contrato con Cardama y denuncia a la empresa por estafa. El presidente de la República, Yamandú Orsi, acompañado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, anunció que el gobierno tomó la decisión de iniciar acciones y rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas ante la existencia de indicios de estafa o fraude al Estado uruguayo. La empresa había presentado como garantía a la sociedad Eurocommerce que, según las autoridades, no contaba con los avales necesarios. La medida fue tomada luego de que se hallaron irregularidades en la presentación de garantías y deficiencias en los plazos de cumplimiento, y escuchamos lo que decía Jorge Díaz ayer.
En ese lugar, en ese domicilio, no funciona la empresa Eurocommerce Limitada. Es más, no funcionó nunca en ese lugar esta empresa, sino que allí funciona una inmobiliaria. El embajador nos informa del estado de situación y, ante esa situación y a los efectos de preservar al Estado uruguayo, es que nosotros consultamos a un estudio en Londres, al estudio Arnold Porter, que en 24 horas nos hizo un informe primario, pero que de ese informe surge que esta empresa Eurocommer está en proceso de liquidación. Inició el 19 de agosto del 2025, se publicó en la Gaceta Oficial del Reino Unido el proceso de eliminación de la obligatoriedad en el registro. Este proceso se abre por un plazo de 2 meses, ese plazo de 2 meses ya venció, es decir, que esta empresa estaría pronta a ser eliminada del registro. Pero además surgen elementos que son bien importantes. En primer lugar, que el único director de la compañía es un ciudadano ruso que vive en Rusia, que durante el año 2022, 2023 y 2024 tuvo solamente un empleado en el año 2022, 2023 y 2024 no tuvo ningún empleado, que no registra prácticamente actividad, que del análisis de sus cuentas surge que no tiene prácticamente actividad, y lo que nos sugieren es que evidentemente hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude al Estado uruguayo, pues esta garantía no existiría según lo que se nos informa.
Ya se pagaron 30 millones de dólares a Cardama. El contrato, que fue firmado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, estipulaba que la empresa debía presentar una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 5% del total en un plazo de 45 días. Sin embargo, estos plazos se extendieron a 11 meses sin que se cumpliera correctamente el pago. El prosecretario Jorge Díaz, a quien escuchábamos recién, aseguró que el Estado uruguayo hará todo lo posible por recuperar los dineros públicos que efectivamente están en juego. Y por otro lado, el ex viceministro de Defensa, Javier García, a través de su cuenta de X, ex Twitter, cuestionó la medida, acusando al presidente Orsi de prestarse para una maniobra política de la peor especie. García sostuvo que los buques estaban ya avanzados en su construcción y que la rescisión del contrato expone al país a demandas y a perder capacidad de fiscalización marítima.
Hoy estuvo Javier García en Carve y decía que ya estaba el 60% de los barcos construidos, cosa que también deja dudas, porque el viernes pasado estuvo Sandra Lazo en la diaria radio y decía que en realidad la construcción de los barcos iba lenta, uh-huh. Que no se estaba cumpliendo con lo que se había establecido. También incluso en julio había salido otro informe que hablaba de que bueno, que los barcos no presentaban la seguridad suficiente para quienes vayan a estar en ese barco. Entonces, bueno, primero que se pone en duda esto, si está el 60% del primer barco construido, uh-huh. Pero también, si está el 60% de ese barco construido, ¿en qué condiciones es? Porque no es simplemente, bueno, terminar el barco y ya está, sino, bueno, ver efectivamente cómo está ese barco, porque después van a estar tripulando personas.
Sí, no, y de esto también pensaba en lo poco que se está hablando, de que en su momento también quien estaba a cargo de analizar qué empresa podía justamente hacerse cargo de la construcción de los buques OPB, que era el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Gustavo Musso, presentó su renuncia cuando no se había tenido en cuenta su recomendación, donde, bueno, esta empresa, Cardama, no había estado ni siquiera entre las tres primeras en la lista, digamos, como de jerarquía para poder crear los buques OPB, justamente por no tener experiencia, porque esta sería la primera vez en que la empresa se iba a encargar de elaborar buques de este este tipo, esto a mí no me parece menor, por lo menos, porque no es que no hubo indicios en su momento de que podía haber irregularidades con la empresa Cardama. Así que la trama viene de largo.
Sí, me quedé pensando en esto que decía García, de que bueno, ayer también en la conferencia Jorge Díaz y Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, decía que bueno, que en esta denuncia que va a hacer y en estas investigaciones que se van a iniciar, se va a investigar si no hay complicidad por parte de funcionarios públicos de la pasada administración que estuvieron a cargo de esto. Y bueno, cabría preguntarse si el ex ministro de Defensa, Javier García, puede tener responsabilidad en esto, y ver bueno qué va a derivar de esas investigaciones. Entre otros temas, ayer, unas horas antes de que fuera esta conferencia de prensa, la oposición le exigió al presidente Orsi que destituya a Álvaro Danza, de lo contrario van a interpelar a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. Blancos, Colorados e Independientes volvieron a exigir la renuncia del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, luego de que el programa Así Nos Va de Radio Carve diera a conocer que Danza estaba marcando de forma virtual en la Facultad de Medicina mientras estaba de recorrida por el interior. Danza ya estaba en la mira de la oposición y ya se había exigido su renuncia luego que se conociera que, a la par de su cargo en ACE, también cumple funciones, en prestadores privados de salud, lo cual señalaron en su momento es violatorio de la Constitución. En conferencia de prensa ayer, unas horas antes de la conferencia de prensa del gobierno, el senador nacionalista Martín Lema afirmó que el caso Danza es claramente inmoral y que hay incompatibilidades morales, éticas y jurídicas que afectan directamente a los usuarios de ACE. Es en ese marco que los partidos de la oposición, luego de analizar lo que surgió en prensa, tomaron la decisión de exigirle al Poder Ejecutivo la destitución de Danza, y si esto no sucede van a interpelar a la ministra de Salud Pública. También hubo como algunas declaraciones ayer de que bueno, de que este anuncio por parte del gobierno sobre el proceso de compra de las patrullas oceánicas era una forma de tapar esta conferencia de prensa de la oposición en la que le exigían la renuncia a Álvaro Danza. Son cosas que van a tener sus repercusiones en los próximos días, pero pasamos a otros temas.
Por otra parte, el oficialismo analiza proyecto de ley para modificar la tendencia compartida y tipificar el filicidio. El martes, diputados del Frente Amplio empezaron a analizar un nuevo proyecto de la ley que, según Inés Cortés, impulsora del proyecto, busca reunir y articular los mecanismos ya existentes e introducir reformas que se adapten a la realidad actual. Entre estas reformas, el proyecto prevé estipular como un agravante en el Código Penal el filicidio, que se refiere al asesinato de una infancia a manos de su progenitor. Asimismo, se plantea modificar la Ley de Violencia hacia la Mujer basada en género para incorporar las definiciones de violencia vicaria y de violencia digital. Respecto a la modificación de la Ley de Tendencia Compartida, se busca modificar los artículos 4 y 8. El primero habilita al juez a mantener la tendencia compartida aun cuando haya medidas cautelares contra uno de los progenitores. Por otra parte, el artículo 8 establece sanciones al progenitor que incumpla de forma injustificada el régimen de visitas y que, llegado el caso, podría obligar a entregar el niño a la parte que lo reclama. Este proyecto se da poco después del doble infanticidio vicario de Soriano y que llevó al Poder Ejecutivo a convocar una mesa de trabajo sobre violencia de género con la sociedad civil. Sin embargo, esta mesa fue convocada solo una vez, luego del infanticidio.
Por otro lado, el encuentro entre Cerro y Peñarol se va a jugar sin público visitante. El Ministerio del Interior aclaró su recomendación para que el partido entre Cerro y Peñarol en el Estadio Luis Trócoli por la final de la Copa Uruguay se juegue sin público visitante. Sostienen que el entorno no presenta características de seguridad para que se dispute el encuentro con ambas hinchadas. Germán da Rosa, quien es comisario de la Dirección Nacional de la Policía, aclaró que el informe no busca impedir el partido, sino alentar sobre las deficiencias del entorno del estadio que podrían afectar el normal desarrollo del encuentro. Explicó que el Ministerio del Interior realizó las recomendaciones luego de evaluar la situación, pero sostuvo que nunca hablaron de cambiar el estadio. Entre los motivos que mencionó da Rosa está la incidencia delictiva en torno a la zona, que es bastante compleja y han habido muchísimos delitos violentos, según dijo, y también hizo mención a las diferentes instancias de enfrentamientos e incidentes que han ocurrido cada vez que se han enfrentado a las parcialidades de Cerro y Peñarol. Así que, teniendo en cuenta estos antecedentes y la situación de la zona, el partido se jugará sin público visitante.
Tengo una más. Diga. Para profundizar lo que habíamos hablado hoy al principio de la renuncia del canciller Gerardo Wehrstein de Argentina, algo que no mencionamos hoy es que Milei tenía previsto hacer un cambio de los miembros del gabinete luego de las elecciones legislativas de este domingo. Sin embargo, esto se adelantó. Hay algunas disconformidades con Gerardo Wehrstein, sobre todo porque parece que Milei quedó no le perdonó que después de la reunión con Donald Trump, Wehrstein no haya aclarado a las autoridades estadounidenses cuáles son las elecciones de este domingo. Que no son elecciones presidenciales, sino que son elecciones de medio término, estas elecciones legislativas. Y bueno, parece que ahí hubo fricciones entre el presidente y el canciller. Recordemos que hoy lo mencionamos, que Trump dijo que el salvataje económico del país estaba condicionado a la victoria de La Libertad Avanza, pensando que eran las elecciones presidenciales, cuando en realidad son las de medio término. Así que bueno, esas son algunas de las cosas que se manejan, por lo menos extraoficialmente, sobre la renuncia de Wehrstein, que ya igualmente la semana que viene ya no iba a ser el canciller.
Sí, una cosa que igual vamos a profundizar luego en la entrevista con Federico González es que la renuncia del canciller en realidad tiene fecha del lunes. Esto trascendió en los medios argentinos, cosa que también habla en realidad de la intención de él de no hacerlo públicos previo a las elecciones. Sin embargo, esto termina conociéndose.
Y no solo por por diferencias con Caputo, también por la influencia en la toma de decisiones
Caputo,
del gobierno.
El asesor
por Santiago
de Caputo, Milei.
Sí. Que también está siendo considerado para ejercer el mando de canciller.
¿En serio?
Sí, se está teniendo en cuenta su nombre.
Mira, esa no la tenía, esa es completamente nueva. Que bueno, eso está bueno, ese dato, para hablarlo también con el analista argentino del último bloque. Gracias, Mateo Cardinal, por este Comuniflash.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.